Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Durante 3 años yo viví en Madrid, yo era soltero en aquellos años. Y durante un tiempo yo viví enfrente de un hotel que era muy grande allí en Madrid. Un día por la tarde yo estaba volviendo a casa, no tenía un coche en aquel entonces, y estaba caminando, volviendo a casa, cuando pasé por la acera allí justo enfrente del hotel. Estaba allí en la acera una mujer, y ella me hizo una pregunta, y yo paré para contestar su pregunta, y ella me habló, y yo le hablé, y durante la conversación, después yo me di cuenta que era una prostituta. Yo me di cuenta que era tiempo de marcharme. Estaba siendo yo tentado. Y era la hora de hacer lo que el Señor dice en 2 Timoteo 2:22. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Era la hora de huir. Yo estaba siendo tentado. Podría caer. Yo soy débil como cualquier otro. Y era el momento de huir de la tentación. No es pecado ser tentado. Jesús fue tentado. Pero antes de caer en la tentación, era hora de irme. Y yo me fui. Hay una serpiente en Australia que caza y come aves. Lo que hace es se coloca allí justo debajo de un árbol, ve un ave allí en una rama y allí empieza a mover la cabeza de un lado a otro, de un lado a otro. Y el ave empieza a fijarse en la serpiente, empieza a fijarse en sus movimientos. Es un poco extraño ver una serpiente haciendo esto, y de esta manera la serpiente atrae la tentación. Y después, con el tiempo, el ave mirando de un lado a otro, de un lado a otro, queda hipnotizado y luego cae allí justo en la boca de la serpiente. Si el ave fuera sabio, se marcharía al ver la serpiente. Huiría de la tentación, porque si jugamos con la tentación, vamos a caer y luego sufriremos las consecuencias. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el pecado sexual es aprobado. Muy poca gente ve algo negativo en esto. Muchos piensan, está bien. No pasa nada, todo el mundo lo hace. Pero en Proverbios 6:32 y 33, leemos lo que dice el Señor. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Escuchemos bien lo que nos dice aquí el Señor. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Y voy a repetirlo una vez más, es muy importante. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Y luego el Señor nos dice, a continuación el versículo nos dice, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Cuando yo era joven, un vecino mío, yo le llevaba 2 años. Era un buen amigo, yo pasaba bastante tiempo con él, lo conocía muy bien. Me crié con él. A los 20 años, él empezó a tener relaciones con una mujer casada allí en el barrio. Con el tiempo, todo salió a la luz, como sucede en estos casos, y este joven tuvo que marcharse de Carolina del Sur a California para escapar. La familia de la mujer fue destruida y se divorciaron. Este joven halló vergüenza, y la palabra de Dios nos dice que su afrenta no se borrará. Alguien dirá, pero Dios perdona. Sí, Dios perdona si hay un arrepentimiento sincero y una confesión de fe, una confesión del pecado sincera. Sí, pero siempre habrá la cicatriz que dejó la herida. Hace un poco más de 20 años yo estaba ayudando a mis tíos en Carolina del Sur. Tenían una vaca, una finca de vacas lecheras en aquel entonces. Estábamos allí de visita de España y tenían un toro que pesaba más de 2,000 libras. Un día el toro me atacó y me hizo una herida bastante profunda en la pierna. Con el tiempo se curó, pero todavía tengo la cicatriz. La palabra de Dios nos dice, el Señor sí perdona si hay un arrepentimiento sincero, de corazón, de verdad. Pero la cicatriz queda. La cicatriz queda. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. El que comete adulterio no tiene entendimiento. En Proverbios 6, 27 a 29, leemos. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Nos está haciendo aquí el Señor una pregunta, está haciéndonos una comparación. ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Debemos tener en cuenta que este es un asunto muy serio. La sociedad lo toma a la ligera, Dios no. Y Dios nos dice aquí, cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No podemos seguir las costumbres de la sociedad. Tenemos que ver lo que nos dice el Señor. Y el Señor nos dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Un amigo mío me contó la historia de un vendedor que tenía que viajar bastante y normalmente llegaba a un hotel, metió sus cosas en la habitación y luego salía al bar. Y una noche en el bar conoció a una chica y ella volvió al hotel con él y pasaron la noche juntos. El día siguiente, temprano por la mañana, cuando este hombre se levantó, la chica ya no estaba allí, ella se había ido. Él fue al baño y cuando se miró en el espejo, veía allí algo escrito en el espejo con jabón. Y allí en el espejo estaba escrito lo siguiente: bienvenido al mundo de SIDA. Bienvenido al mundo de SIDA. Él fue luego, hizo el examen de SIDA y efectivamente él tenía SIDA. Hoy en día la sociedad no ve nada malo en las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero Dios las condena y las juzga. Uno me dice, pero Buddy, tú estás tomando esto muy en serio. No es que yo lo tome muy en serio, Dios lo toma muy en serio. Él es el Señor, Él nos da sus mandamientos y Él nos dio los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, nos lo dice muy claramente. En Hebreos 13:4 leemos: sea el matrimonio honroso en todos. El matrimonio es honroso, es precioso, el matrimonio. Y luego nos dice aquí, y el lecho matrimonial sin mancilla. Y luego él nos dice, pero a los inmorales, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Dios nos dice aquí muy claramente que el matrimonio es honroso, el sexo es hermoso en el matrimonio, Dios nos da esto, pero luego nos advierte que a los demás, los juzgará, la gente que tome a la ligera esta cuestión y viva a su aire y hace lo que le da la gana. Dios los juzgará. No intentemos darle más vueltas y decir, pero Dios me entiende, mi mujer está ahí en México. No. Dice que a los adúlteros y a los fornicarios que Él los juzgará. Yo puedo echar su ley tras mis espaldas. Yo puedo vivir a mi aire y hacer lo que a mí me da la gana. Pero hemos de tener en cuenta algo. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. No sabemos cuándo, pero debemos tener por seguro que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Yo quisiera leer unos versículos aquí en el libro de Proverbios. Son varios versículos, pero nos ilustra algo. Y creo que hoy en día, con esta actitud tan ligera hacia el pecado, una actitud tan ligera hacia las relaciones sexuales, una actitud muy desenfrenada en estas cuestiones. En Proverbios 7, versículo 6, y hay varios versículos que voy a leer, nos dice lo siguiente: porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía, y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, he aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles y en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Y lo agarra y lo besa, y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrendas de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa de dinero. Volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa, y no sabe que esto le costará la vida. Amigo, Dios nos está hablando aquí muy claramente de este asunto. Dios toma esto muy, muy en serio. No podemos ir por la vida haciendo lo que hacen los demás. Tenemos que tener en cuenta, Dios es el Señor. De Él nadie se burla. Podemos ir en contra de sus leyes, sí, pero vamos a sufrir las consecuencias si lo hacemos. En Oseas 7:2 necesitamos recordar, cuando dice aquí: y ellos no consideran en su corazón, que yo recuerdo toda su maldad. Ellos no consideran este asunto del juicio. Ellos no consideran este asunto de que un día habrá que rendir cuentas a Dios. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto. Quizá esta relación pecaminosa en la que tú estás involucrado es algo oculto, pero no es oculto a Dios. Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto. Se dice que en el desierto de California hay dos tipos de pájaros, el colibrí y el buitre. Todo lo que el buitre puede ver es carne putrefacta, porque eso es lo que él busca. Él crece con esa dieta. Pero el colibrí ignora los cadáveres y las carnes apestosas de animales muertos. En cambio, él busca las flores del cactus. Él zumba alrededor hasta que encuentra las flores vívidas casi escondidas de la vista por las piedras. Cada pájaro encuentra lo que busca. Y la pregunta, amigo, hoy es esta: ¿qué estás buscando? Mejor aún, ¿qué estás encontrando? Lo que tú encuentras dice lo que tú realmente estás buscando. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de huir de las pasiones juveniles. Es tiempo de buscar al Señor. ¿Qué hora es? Es hora de buscar al Señor. ¿Qué tiempo es? Es tiempo de buscar al Señor. Estás caminando hacia el precipicio, hacia el desastre, pero Dios te llama. Te llama a un arrepentimiento sincero y verdadero. Arrepentimiento implica que estoy viviendo de espaldas a Dios, que estoy viviendo a mi aire, caminando por mi propio camino. Y arrepentimiento significa dar una media vuelta de 180 grados, dando la espalda a mi propio camino y a mi pecado. Y ahora dando la cara a Dios. Tiempo de renunciar a mi rebelión y rendirme a Dios. Tiempo de pedirle sinceramente perdón, porque Cristo murió por mis pecados. El justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. Él murió por mis pecados, Él pagó por mí en una cruz. El pecado no es un asunto leve, no podemos tomarlo a la ligera. Costó la vida del Hijo de Dios en una cruz. Eso es lo que Dios piensa del pecado. Cristo está allí en la cruz sufriendo en agonía, derramando su sangre, perdiendo su vida. Por amor a ti y por amor a mí, porque mi pecado, tu pecado, lo puso allí. No podemos reírnos del pecado, no podemos tomarlo a la ligera. Es tiempo de volvernos a Dios de corazón. No estoy hablando de una religión. No estoy hablando de meramente algunas creencias en la mente. Estoy hablando de volverme a Dios de verdad. En la autopista en España hay muchos letreros que dicen cambio de sentido. ¿Qué están diciendo cuando ponen allí el letrero cambio de sentido? Aquí hay una salida y aquí hay un sitio donde uno puede dar una media vuelta. Uno está yendo por la autopista, uno se da cuenta que está yendo en la dirección equivocada. Cambio de sentido. Aquí hay una oportunidad para que yo dé una media vuelta y me vuelva al camino correcto en que debo estar. Este camino es Jesucristo. Tú estás viajando hoy en tu propio camino, en el camino del pecado, en el camino de la rebelión, en el camino de tus propios gustos. Y Dios dice, cambio de sentido. Eso es lo que significa arrepentimiento, volverme. Dar esta media vuelta y volverme a Dios. Jesucristo es el camino. Jesucristo murió por ti en una cruz. Jesucristo te ama. Y hoy Dios está poniendo en tu camino el letrero que dice, cambio de sentido. Y hoy, estés donde estés, tú puedes clamarle a Él, pidiéndole perdón, renunciando a tu rebelión, y dando esta media vuelta y diciendo, Señor, dejo mi camino, toma tú mi vida. Jesucristo, tú ya eres mi camino. Me encomiendo a ti, pongo mi vida en tus manos. Sé tú mi pastor, guíame tú, toma mi vida, dirígeme tú. Y si sinceramente así le clamas a Él, Él te responderá, Él te perdonará, Él te salvará.
Es un día feliz, gloria a Dios por el tiempo. Es un día feliz.
Hace ya más o menos 30 años yo estaba viajando en España un día con un amigo. Llegamos a un pueblo, el pueblo tenía una estación de tren, la estación de tren estaba en las afueras de la ciudad y justo antes de llegar a la ciudad tuvimos que esperar allí en la calle porque el tren había llegado, los pasajeros estaban bajando y subiendo y tuvimos que esperar más o menos 5 minutos allí. A mi derecha, cuando el coche estaba allí, yo vi un pastor con más o menos 200 ovejas en un campo de una buenísima hierba. En un momento determinado, una oveja se apartó del pastor, se dirigió hacia la carretera yendo hacia el tren, y el pastor le habló. Cuando el pastor le habló, la oveja dio media vuelta y volvió junto a él. Me enseñó algo aquel día, me hizo pensar en el buen pastor, quien es el Señor Jesucristo. El privilegio de vivir bajo su mirada, bajo su dirección, bajo su cuidado. Me hizo pensar en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Una oveja es un animal indefenso, un animal que necesita el cuidado, la dirección, la atención de un pastor. Aquel día el pastor estaba velando por el bien de la oveja. La oveja en aquel momento estaba en peligro y la oveja respondió y volvió junto a él. La palabra de Dios nos dice que Jesús vino a este mundo para buscar lo que se había perdido. Buscar y salvar a las ovejas perdidas. Vino a este mundo, no solamente para salvarnos, sino para pastorearnos, cuidarnos, vivir bajo su dirección, vivir bajo su protección, vivir en su cuidado, vivir siguiéndole a Él, porque Él siempre sabe mejor. Él nunca se equivoca. ¡Cuán precioso es Él! ¡Cuán maravilloso es Él! Y qué escena más bonita aquel día cuando la oveja da una media vuelta y vuelve junto a este pastor. ¿Has vuelto tú como esta oveja dando una media vuelta a este pastor? ¿Estás hoy escuchando su voz? Aquella oveja aquel día sí estaba escuchando su voz. Aquella oveja sabía y conocía la voz de este pastor. El Señor es mi pastor. qué privilegio poder tener a uno como Él, como mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor compara a los suyos con ovejas. Qué tremendo privilegio ser una oveja del gran pastor. Qué privilegio vivir bajo su cuidado y su protección. Qué privilegio poder conocer a uno tan glorioso y precioso como Él. Él no puede equivocarse. Él siempre sabe lo que va a hacer. Él siempre es fiel. Él siempre es justo. Él siempre es bueno. Él siempre conoce de una manera perfecta. ¿Qué hubiera pasado aquel día si esta oveja no hubiera dado media vuelta y regresado junto al pastor? Pudo haber pasado allí por el tren y haber muerto o atropellada por un vehículo, pero ella sabía que ella necesitaba estar junto a este pastor y volvió para estar con él. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy en Aguas Vivas.